Son las 8, las 7 en Canarias.
Soy María. Estoy en cama debido a una fuerte gripe. Pero aquí en la cama y en esta hora también es buena hora para escuchar la linterna. ¿Qué digo? Es la mejor hora para escuchar la linterna de Expósito.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
María, me cuenta un pajarito que ya estás mejor. Nos alegramos mucho. En cualquier caso, muchas gracias por estar ahí, aunque sea en el lecho del dolor. Cúrate. Gracias. El día va por presupuestos, por alguna variable del tema catalán y por más bla, bla, bla sobre Andalucía, ante la elección de Moreno Bonilla como presidente de la Junta el próximo miércoles. Allí estaremos, por cierto, con la linterna encendida desde el Parlamento andaluz. Empezando por las cuentas del Estado, recuerdo los tiempos, no hace tanto, en los que el día que el gobierno aprobaba sus presupuestos eran las reperas, estudiaban partida a partida, calculadora en mano, reacciones bien pensadas. Ya no, los tiempos han cambiado. Ahora los presupuestos del Estado, la que se denominaba ley de leyes, sirven para seguir pisando moqueta un año más. Porque si no se aprueban, tiro de los presupuestos de Rajoy y Santa Pascua, lo que es la vida. Te lo cargas con una moción de censura y ahí sigues, con su ley de leyes, con un par de decretos ley. Ya se sabe, unos presupuestos generales negociados con Echenique, sí, votados por Tardá, por el PNV, todo muy fiable. Unas cuentas, eso sí, progresistas y reformistas, de izquierdas, como Convergencia, como el PNV, y progres, como Rufián. Lo que hay que oír. Sobre el temita catalán, Torra visita a Puigdemont en Waterloo. Menuda juerga este fin de semana. Y polémica en torno al permiso penitenciario del exconseller Josep Rull. El Día de Reyes salió de la cárcel un rato para visitar a su hijo en el hospital. Sinceramente, yo entiendo las normas. Entiendo que esto es un cachondeo. Y le entiendo a él como padre. Lo digo sinceramente. Sobre Andalucía, ya sabes, el miércoles, a esta hora más o menos, Juan Manuel Moreno Bonilla será presidente de la Junta. Hoy hemos oído a la casi expresidenta Susana Díaz.
Desde el primer minuto vamos a estar preparados para volvernos a presentar en el momento que el acuerdo de intereses, el pacto entre los que no se hablan, no se ven y no se reúnen, pero firman en documentos distintos cómo desalojar al Partido Socialista, pues en el momento que decidan, aquí nos van a coger preparados y listos para volver a ganar en beneficio siempre de Andalucía.
Se le olvidan un par de cosas. La primera, las principales causas de que ella no siga en el cargo, Pedro Sánchez y la corrupción. Y ella lo sabe mejor que nadie. Y la segunda, entiendo que Susana Díaz se ponga estupenda, pero siendo sincero, la casi expresidenta de la Junta de Andalucía se queda en el escaño, no sé por cuánto tiempo, porque si no, ¿dónde se mete? Sobre el futuro de Andalucía, otro detalle. El Sindicato Andaluz de Trabajadores, el SAT, ya sabe, los de Cañamero y compañía, ha convocado una protesta denominada Rodea al Parlamento para el día del pleno de investidura el 16 de enero. El sindicato pretende rodear con una cadena humana. De nuevo, todo muy progresista y reformista. La protesta a las 6 de la tarde, el día de la investidura, bajo el eslogan Andalucía no está en venta. Todo con la intención, dicen, de evitar que el cambio de gobierno ponga en marcha nuevos ataques contra los derechos sociales, los servicios públicos, los recortes en las políticas sociales. Es decir, que no le recorten a ellos ni la pasta ni los subsidios. El SAT dice que el nuevo gobierno supondrá una amenaza para los derechos de las mujeres y las políticas de igualdad. También invita a la protesta a otros colectivos, y es que según parece va a haber varias manifestaciones. Yo me acuerdo del tal Óscar Reina. Mamen, ¿tú te acuerdas de Óscar Reina?
Dime el sobrenombre, el apodo.
El Pancetas.
Por supuesto que me acuerdo.
Un tío,
es que si me dices Óscar Reina no me acuerdo,
perdona,
si me dices el Pancetas sí.
Un tío al que llaman el Pancetas ya lo tiene todo.
Tengo poco más que comentar.
Este era portavoz del SAT. Hay que ver la foto, ¿eh? Te explican muchas cosas.
Claro.
Se ofreció a Puigdemont en su día para habilitar urnas en las 8 capitales andaluzas, dijo, para que los votantes catalanes que se encuentren en Andalucía, lejos de Cataluña, ejerzan el derecho democrático y soberano de autodeterminación. Dos puntos. El Pancetas. Aquel ofrecimiento fue más allá, ¿eh? El propio Pancetas ofreció la posibilidad de acudir como, comillas, una delegación de observadores internacionales andaluces, andaluzas, para dar más validez y apoyo, si cabe, al referéndum y al proceso por la independencia. Pancetas Dixit. Inolvidable, ¿eh? Menudo trabajo le queda a Juan Manuel Moreno Bonilla para cortar la pasta a todos estos. Menudo espectáculo vamos a vivir en torno, sobre y tras Andalucía. La semana que viene empieza la juerga. Por ahí andaremos, ¿eh? Si veo al Panceta, le entrevisto. Ya verás cuando abra los cajones.
Expósito, la linterna.
Resumimos con Mamen Vizcaíno y Álvaro García las noticias de este viernes 11 de enero.
Te cambia la voz, ¿eh? Te pones grave y todo.
Me pongo serio, porque claro, yo sé, vamos, si no vamos a pegar o algo. El Consejo de Ministros aprueba el proyecto de presupuestos de 2019.
Las cuentas reflejan menos crecimiento, menos empleo, aunque el gobierno espera recaudar 20.000 millones más por la subida de impuestos. El debate de totalidad se celebrará en el Congreso a mediados de febrero.
El Ministerio de Justicia traslada a la Fiscalía una denuncia por el vídeo del PP sobre Pedro Sánchez.
En ese vídeo del humorista Ignacio de la Puerta, un niño deseaba en su carta a los Reyes Magos la muerte del presidente del gobierno. El PP lo difundió desde su cuenta oficial y días después pidió disculpas por ello tras asegurar que se trataba de un error.
El Supremo estudiará si la salida de la cárcel de Josep Rull fue irregular.
El político encarcelado obtuvo un permiso penitenciario para visitar a su hijo en el hospital tras golpearse el pequeño la cabeza en un vis-a-vis familiar. Una salida de la que no se informó al alto tribunal.
La alcaldesa de investigada por difundir mensajes soberanistas por megafonía.
Proclamas emitidas desde el ayuntamiento este pasado mes de agosto. Ana Erra, que está citada a declarar el 25 de febrero, se enfrenta a un posible delito de prevaricación y malversación.
Los Mossos de Escuadra investigan la agresión a un bebé de 2 meses en Barcelona.
El pequeño está ingresado en el Hospital Valdebrón de la capital catalana. El padre de 21 años y de nacionalidad uruguaya está detenido por dar supuestamente una paliza a su hijo.
Más de 5.000 personas dejan a diario Venezuela huyendo de la crisis económica y de la crisis social del país.
Según la ONU, la cifra de migrantes y refugiados han repuntado en las últimas semanas. El presidente del Parlamento, el opositor Juan Guaidó, ha pedido apoyo a militares y ciudadanos para asumir el mando del Ejecutivo usurpado, dice, por Maduro.
El gobierno británico avisa a rechazar el acuerdo en el Parlamento. Dice que puede paralizar el Brexit.
Theresa May sigue presionando a la oposición en una nueva jornada del debate en la Cámara de los Comunes. Por su parte, el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, insiste en que no renegociarán el acuerdo.
Canadá concede asilo político a la joven saudí que huyó de su familia.
Siguiendo la recomendación del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, la joven de 18 años huyó de su país tras apostatar del Islam. Temía las represalias de sus familiares.
Un conductor VTC ingresado en el hospital tras sufrir una agresión.
Sucedió ayer en la terminal 4 del aeropuerto de Madrid. Según la patronal, un auto y el Sindicato Libre de Transportes fue agredido por un grupo de 9 encapuchados con bates de béisbol que le destrozaron el coche.
El Guardia Civil de La Manada, suspendido de funciones.
Decisión del Ministerio de Defensa teniendo en cuenta la gravedad de los hechos imputados. Está condenado a 9 años de prisión por agresión sexual a una joven en los Sanfermines de 2016.
La detenida por la muerte de su madre en Bañoles ingresa en un centro de menores en régimen cerrado.
La jueza acepta la petición de la fiscal. Después de ser detenida, la joven de 17 años confesó que había cometido el crimen. Hoy, el ayuntamiento del municipio de Girona ha decretado 2 días de luto.
Y en los deportes, en menos de una hora arranca la jornada número 19 de Primera División.
En Vallecas, Rayo Vallecano-Celta de Vigo, 9 de la noche. En baloncesto, Euroliga, en menos de media hora, duelo español, Baskonia-Gran Canaria. Y a las 9, Barça-Panathinaikos. Y en menos de media hora, a las 8 y media, debuta España en el Mundial de balonmano masculino frente a la selección de Bahrein.
Repsol nos trae ahora la previsión del tiempo con Belén Montes.
Mañana sábado comienza el fin de semana más frío de todo el invierno debido a la ola polar que atraviesa nuestro país. Las nubes se concentrarán únicamente en el extremo norte peninsular, donde podrá llover en el País Vasco y nevar en el norte de Navarra y también en Aragón y en la zona de los Pirineos. El domingo el sol será el protagonista, fuera viento, fuera lluvias, pero las temperaturas seguirán siendo gélidas, aunque tenderán a subir ligeramente en las horas centrales del día. El viento soplará con fuerza en el Bajo Ebro, Baleares y zona del Estrecho.
Viento, viento.
En Repsol no nos ponemos etiquetas. Por eso ahora te ofrecemos también electricidad. Porque somos energía. Toda la energía que tú necesitas, sea la que sea y estés donde estés. Infórmate ya de nuestra nueva oferta de electricidad y gas natural en el 900 11 88 66 o en laluzderepsol.com y benefíciate además de los mejores descuentos en carburante.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Juan Antonio Sagardoy, catedrático del Derecho al Trabajo, Mecane.
El gobierno plantea retrasar la edad de jubilación para garantizar el futuro, dime.
Un añito.
Bueno.
Un añito.
Pero ya es un añito más de sufrimiento.
Un parche de quinta.
Bueno, pues eso, para garantizar el futuro de las pensiones.
Pues para ver si se sostiene el sistema de alguna forma que no sea catastrófica. Pues ir recordando, ¿no? Y ya digo, esta es una mala noticia y las que vendrán. Sí, yo seguro que vendrán peores noticias en este aspecto, pero por razones absolutamente matemáticas, mientras no se cambie el sistema, ¿no?
Susana Díaz, presidenta en funciones de la Junta de Andalucía. 5 días le quedan.
Nada, cuenta atrás también. Asume que va a pasar a la oposición, pero, oye, sin dar un paso a un lado.
Un gobierno que nace como un pato cojo, que no puede dar seguridad a esta tierra porque ni siquiera pueden reconocer lo que su socio de gobierno ha firmado. Dos partidos en un gobierno donde uno dice que lo que el otro ha firmado no le vale y lo que el otro ha firmado dice que tampoco le vale al otro.
Me pregunto si sabe Susana Díaz qué es lo del pato cojo y de dónde viene. ¿Tú lo sabes?
No, yo no lo sé.
Pues tiene su explicación.
¿Sí?
Sí, en el sistema presidencial, las elecciones en Estados Unidos.
Sí.
El pato cojo es cuando el presidente ya deja de ser presidente. ¿Mm? O sea, que sigue siendo presidente de facto, pero le quedan 2 telediarios, sí. Y ya no puede ni tomar medidas ni nada. Entonces lo llaman que es como un pato cojo, que no funciona. Pues de ahí viene. Me pregunto si lo sabía. Bueno, Maite Landaluce es presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo.
Denuncian que el etarra Sergio Polo ha sido trasladado a una prisión más próxima al País Vasco. Sergio Polo, recordamos, está cumpliendo condena por 3 asesinatos.
No ha mostrado en el último juicio ningún arrepentimiento y ninguna empatía hacia las víctimas. Que este señor no cumple ninguno de los requisitos que nos habían hecho.
Más lío. Jeremy Hunt es ministro de Exteriores del Reino Unido.
Y ha admitido en la BBC la posibilidad de que el Brexit no llegue a producirse si el Parlamento lo rechaza el 15 de enero.
En estos momentos hay otra posibilidad a la vista, que no haya Brexit, y esto sería muy dañino. Abriría una brecha de confianza y sería muy negativo para la reputación del Brexit en el extranjero.
The people and the politicians.
Y el sonido musical, Carlos Vives.
Acordate, moralito, de aquel día que estuviste en Urumita y no quisiste hacer parranda. Te fuiste de mañanita.
¿Tienes alguna? ¿Tienes alguna anécdota que aportar sobre esta canción o sobre Carlos Vives?
Sí.
Pues cuéntala.
No sé.
¿Vas a dejar a todo el mundo con la duda?
Plaza de Toros de Cartagena de Indias. Hace, yo qué sé, 20 y tantos años. Uh-huh. Impresionante. Ahí lo dejo. Ahí lo dejo.
Porque estamos escuchando a Carlos Vives.
Ah,
porque
sí, por
el cantante colombiano se ha propuesto descubrir su país a través de la música tradicional de Colombia. Son 5 documentales de poco más de 3 minutos. El primero ya está colgado en su canal de YouTube y está dedicado a los Andes.
Echamos un vistazo a las redes, habláis de los presupuestos aprobados en Consejo de Ministros.
Nos dicen hoy entre, creo que todo esto demuestra que la moción de censura que pregonaron y justificaron no era para el bien de España. Elecciones ya, pide este oyente. Ernesto, lo peor es que las cuentas son optimistas, pero después vendrá la realidad cuando no salen los números y hay que pagar más impuestos. Y mira, sobre impuestos nos dice Mario, solo saben subir los impuestos y nadie se plantea gestionar mejor. Por ley los gobiernos deberían estar obligados a generar riqueza para luego poder cobrarnos esos impuestos. Y Ana, presupuestos que ayudan a estudiantes, a los parados, a los trabajadores y todo esto rajándonos el bolsillo. ¿Cómo se explica?
Pues muy fácil. Ahora, ya lo he dicho tú.
Bueno, y al margen de los presupuestos, hay un oyente que nos ha enviado un audio en el que quiere destacar esta noticia de las últimas horas. Vamos a escucharle. Nota de voz en el WhatsApp, en el 600-544-555.
Gibraltar va a construir vivienda en los terrenos que ha conquistado Armada, o sea, en los terrenos que ha usurpado a España. Coge unos camiones, los carga de tierra y ocupa territorio español. Y el gobierno de España no hace absolutamente nada.
Es impresionante. Uno se pone en el Peñón, arriba en la cima, y en hacia oriente, hacia Málaga, para entendernos, han invadido literalmente el agua con tierra, con piedras y con escombros traídos de la península, traídos del campo de Algeciras. Entonces, como en Cañas y Barro, la novela de Blasco Ibáñez, que llenaban así, con tierra y con barro, la albufera de Valencia, han hecho lo mismo con ese trocito ya de Mediterráneo. Lo han llenado de escombros, han ganado terreno al mar, han construido casas y a venderlas.
Son suyas.
Claro, no son suyas. Es que las aguas no son suyas. Pero bueno, y la tierra, para más inri, la tierra, el cemento, el solar, con tierra traída del campo de Gibraltar. ¿Tienen un morro? Nosotros los británicos.
No, negocios.
¿Tienen un morro? Bueno, mensajes.
En facebook.com/lalinternacope también nos puedes escribir en Twitter en @expositocope, en el WhatsApp en el 600-544-555 y en Instagram exposito-cope.
En un rato vamos a hablar de los presupuestos que ha aprobado el Consejo de Ministros, unas cuentas que incluyen más impuestos, es raro, y que no tienen el apoyo de los socios. Por ahora, ¿tú te fiarías si unos presupuestos negociados con Echenique? Bueno, lo vamos a analizar a eso de las 9, las 8 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Muchas veces creemos que los sueños no se pueden cumplir, parecen inalcanzables, ¿verdad? Bueno, pues algunos se cumplen. Por ejemplo, este. Javi tiene 4 años solo y la vida ya le ha puesto a prueba con una enfermedad cardíaca. Esa enfermedad le llevó a pasar meses de su vida ingresado. 4 añitos tiene, ¿eh? Durante todo el tiempo que Javi estuvo en el hospital, el chaval centraba su atención en el cielo, mirando por la ventana. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué se pasaba el día mirando al cielo? Bueno, porque buscaba un helicóptero que le trajera un corazón para curarse y así dejar de estar malito el chaval. Bueno, de tanto mirar al cielo nació un sueño: volar en un helicóptero. Pasaron los meses y afortunadamente el helicóptero con un corazón nuevo para Javier llegó. Todo salió a la perfección y el crío retomó una vida normal con un corazón nuevo, pero no perdió su afición por los helicópteros. Una vez recuperada la normalidad y la rutina, su madre, que había visto la lucha del pequeño por salir adelante, se puso a trabajar para que se pudiera cumplir su sueño. Así que envió una carta. ¿A quién? A la Guardia Civil. Y ahí contaba la historia de Javi. En esa carta la madre pedía que el chaval pudiera montar en un helicóptero para ver desde arriba lo que él tantas tardes observó desde abajo. La respuesta no tardó mucho y llegó por parte del Servicio Aéreo de la Guardia Civil. Invitaron a Javier y a su familia a montar en el helicóptero. Así que esta mañana el pequeño ha podido hacer realidad lo que tantas veces había soñado. Junto a sus padres, sus 3 hermanos y uno de los abuelos, han visitado las instalaciones de la Guardia Civil y han podido volar en un helicóptero. Claro, te puedes imaginar, el chaval ha flipado. De esta historia me llaman la atención dos cosas. La primera, lo fácil que es hacer feliz a un crío. Y la segunda, las ganas de vivir mirando al cielo, buscando un helicóptero para que le trajera un corazón. Fíjate, y funcionó. Lo siguiente en La Linterna, Confidential.
¿Qué estás pensando?
Sigue también a Ángel Expósito en Twitter, en @expositocope y en @linternacope. También en facebook.com/lalinterna y en Instagram en exposito-cope. Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Linterna confidencial. Fernando Jauregui, buenas tardes.
Hola, qué historias más bonitas cuentas. Ojalá fueses tan sensato en otras cosas como contando historias, oye. Te salen muy bien.
Esta es más.
Me ha emocionado la historia,
sí,
del helicóptero.
Yo también, según la contaba Max.
Es una historia cotidiana y normal, pero se la has contado muy bien,
sí,
la verdad.
Sí, sí. No, no, es que, vamos a ver, por varias cosas. El chaval merece todo. Segundo, el sistema de trasplantes español es increíble y los profesionales ni te cuento. Y lo de la Guardia Civil, pues ya lo sabemos.
Bueno, la historia es emotiva. Sí, está bien.
Y ya está. Bueno, ¿qué nos cuentas, Fernando? El asunto de las listas del PP, ¿no?
Vamos a ver, yo, a ver, hoy estoy en Cantabria, estoy aquí presentando en el corazón de los líos. Pero luego, ¿sabes qué? Al final, yo siempre que hablo de Cantabria me equivoco, porque dije que Revilla me había contado, que es verdad que me había contado que no iba a ser candidato.
Sí, y a mí también.
Ahí está también a ti, pero bueno, es que a mí me lo contó muy solemnemente y delante de gente, y luego lo negó tranquilamente. Bueno. Y también profeticé que iba a haber mucho lío con esto del PP y las listas del PP.
Bueno,
pues no lo ha habido.
Bueno.
No lo ha habido. No, no, vamos a ver. No lo ha habido
ya,
en las...
Por lo menos no se ha oficializado.
Mira, si hoy ves la fotografía que abre el diario Montañés, que es una fotografía de paz, amor y todos juntos, y Pablo Casado ahí abrazando a todo el mundo, es la de Dios. Es verdad que hoy de lo que se habla es de una frase de la candidata, de Ruth Beitia, que ha hecho unas declaraciones impagables en las que dice que los hombres, le preguntaban por la ley de la violencia de género y tal, y dijo que los hombres, las mujeres y los animales son iguales porque son humanos. Lo ha dicho. En fin, yo comprendo que, claro, pues estás saltando por ahí todos los días muchos metros de altitud y no puedes pararte en pequeños detalles como si los animales son más o menos humanos, ¿no? Pero, en fin, lo ha dicho y aquí no te quiero ni contar la que se ha montado con este número. Pero una vez dicho esto, también te digo que hay que reconocerle al señor Casado, hay que reconocerle una mano maestra a la hora de componer, de enmendar en tuertos, por lo menos.
Por cierto, déjame un paréntesis, Fernando. Ahora mismo, reunión en Génova de Pablo Casado con el presidente de la Comunidad de Madrid y con el portavoz del PP en el Ayuntamiento.
Ya lo he oído, vamos a ver si la gran incógnita se despeja. Pero en cualquier caso, es verdad que, oye, es maestro en componer en tuertos, porque yo... La cuadratura del círculo de Andalucía no ha sido fácil, pero lo de Cantabria no te quiero ni contar, porque hay que ver cómo estaban los ánimos, tú. Y nada, oye, no ha habido una palabra más alta que otra, por lo menos en la superficie. Yo supongo que ha dimitido un alcalde de Torlavega, Calderón, ha dimitido y dimitirá más gente, pero en fin, de alguna manera, la verdad es que a Pablo Casado hay que reconocerle ese mérito, por lo menos que es un mérito esencial en política. Y me cuentan que también, contra lo que yo dije en un momento determinado, porque en ese momento era así, es posible que en la convención del día 18, la de la semana que viene, pues es posible que aparezcan el señor Rajoy y el señor Aznar.
Esa era la intención, cual, ¿no? Y creo que La Razón titulaba por ahí.
Sí, por eso te digo, yo creo que eso ya sería un logro, ¿eh? Porque esto no estaba así ni muchísimo menos.
Sí, pero vamos a ver, la clave, Fernando, si aparece Rajoy y aparece Aznar, no, Pablo Casado es ahijado, por así decirlo, políticamente de Aznar y estuvo de portavoz del partido con Rajoy, por lo tanto sería lógico. La cuestión es si aparecen juntos. Ojo, esa es la clave.
Si se pisan el pie cuando
amigo,
en el asiento.
Esa es
pero
la clave.
Al final, yo lo que te digo es que en cualquier caso, es verdad que tal y como estaba, tú acuérdate cómo estaba el PP cuando las primarias, que aquello estaba roto completamente. Y al final, pues oye, la única persona que se ha alejado de verdad del PP ha sido Soraya de Santa María y no ha pasado mucho más, la verdad. Entonces, pues oye, yo, en fin, creo que esa virtud hay que reconocérsela y se la está reconociendo todo el mundo a Pablo Casado. A mí me gustaría que hubiese un poco más de encuentro entre el presidente del gobierno y el líder de la oposición.